Bienvenidos. Ustedes están mirando un episodio especial de Ask an Atheist, o digamos, pregúntale a un ateo, o dos ateos.
Sí.
Somos un programa dedicado al ateísmo, la investigación escéptica y la separación del Estado y la religión. Programamos en vivo desde el estudio de Scan TV en Seattle, Washington, los domingos a las 3 de la tarde. Y nuestros videos son archivados en nuestro sitio de internet askanatheist.tv. Yo soy la anfitriona de hoy, Rebecca. Y mi compañero hoy es Lee. Lee, ¿cómo estás?
Bien, ¿cómo estás?
Bien. Yo soy maestra de español y yo llevo 6 años como maestra, pero solo un par de años como atea. Entonces, realmente yo no soy experta en cualquier de los dos, del español o ni del ateísmo, pero ojalá que les presentemos al público hoy. Sí. Algunas cosas interesantes de nuestras vidas. Estoy muy emocionada de estar aquí.
Sí,
¿y tú también?
También, claro.
Yeah.
Es mi primera vez.
Primera vez como anfitrión, y yo también, primera vez como anfitriona.
Aquí tengo que hacerlo en español, yo no sé, pero ya.
Yeah. Ok.
Estamos aquí.
¿Y quién eres? Lee.
Bueno, soy Lee. Soy también un maestro de inglés. Y enseño a los inmigrantes. Y para mí, mi familia siempre era, bueno, no era religiosa. Y yo siempre he sido escéptico. Y para mí, una cosa importante es que tenemos valores en nuestra comunidad. Nuestra comunidad es muy diversa. Y quiero decir que me considero humanista primero, pero también soy ateo y orgulloso de no tengo religión.
Bien, bien.
Y por eso yo quiero participar y charlar con usted y contigo, disculpe.
Ya, yeah. No, puedes tutear conmigo, porque somos amigos, ¿verdad? Right?
Yeah.
So, perfecto. Pues, debemos decir, la primera pregunta, digamos, ¿por qué estamos en español hoy? Porque usualmente somos un programa en inglés, right? Pero hoy estamos en español. ¿Y por qué? ¡Qué raro! Pues usualmente yo soy parte del equipo técnico del programa. Yo siempre estoy detrás de la cámara, haciendo las cosas en el estudio, pero no enfrente de la cámara. Pero hace un par de semanas, algo así, los productores me acercaron como maestra de español y como hispanohablante para ver si me interesaba hacer un episodio en español. Y les dije, claro que sí, qué idea fantástica. Y hacemos un episodio en español por 3 razones. Y eran así. La primera razón era porque hemos tenido unos correos electrónicos de personas hispanohablantes también en nuestro sitio de web, en nuestro sitio de internet. Está visitado cada semana por personas de varios países, tras todo el mundo, pero de varios países hispanohablantes, como la Argentina, México, España, Chile, creo Colombia también. Y les queríamos ofrecerle la mano y ofrecerle saludos a todos estos telespectadores. Hola, entonces, gracias a todos ustedes. Y no hay mejor manera que hacerlo, aparte de un episodio totalmente en español para todos ustedes y para nuestros telespectadores regulares también. La segunda razón por tener un episodio en español es que el contenido de la programación de Scan TV es muy variado y también es producido por la comunidad. La comunidad en Seattle y en la Condad King es muy diversa, la comunidad. Así, los telespectadores vienen de muchas culturas diferentes y de muchas lenguas maternas diferentes, diversas. De todos modos, mucha de la población bilingüe viene de herencia latina y podríamos tenderle la mano a ustedes y servir como un recurso del ateísmo y para ofrecer un poco de información a la comunidad hispanohablante. La tercera razón era porque ha sido un movimiento global hacia la visibilidad de los ateístas y de los no creyentes por lo general, un movimiento global. Digo, este movimiento global sí existe en el mundo hispanohablante.
Más que todo en Estados Unidos y España es más grande quizás en otras partes, pero también en Argentina, también en otros países sí hay.
Claro, claro, y es un tópico importante de explorar cómo es el movimiento o cómo se practica ese movimiento a lo secular y a lo más ateísmo visibles en los otros países fuera de los Estados Unidos.
Entonces, si no hablamos de ateísmo, el tema de el gobierno y la religión.
Ya, claro.
Cualquier país tiene que decidir cómo van a hacer con este tema.
Ya, claro, claro. Entonces fue una razón de hacer este tópico. Y también podemos comparar el tratamiento de los ateístas en otros países con lo de los Estados Unidos. Por eso tenemos un programa en español.
Yo simplemente quiero decir buenos días a toda la gente en todo el mundo y especialmente para la gente en nuestra región, en Washington, en Seattle, en Tacoma, porque, bueno, si quizás es la primera vez que has escuchado sobre este tema y quizás hay mucha gente que tiene dudas de sus tradiciones o son escépticos y yo quiero decir que no estás solo, ¿no? Somos aquí también, hay todo el mundo, hay gente sin religión, sin creencias.
Yeah. Y por lo menos hay dos no creyentes o dos humanistas, dos escépticos que hablan su lengua. Entonces estamos aquí, ya. Yeah.
Sí.
Pero usualmente en cada programa tenemos anuncios, varios anuncios, como los telespectadores regulares ya saben. Nos gusta anunciar eventos abiertos a la comunidad.
Sí.
Para que sepan más o para que conozcan más sobre el ateísmo y para celebrar y para acompañar y a juntarse.
Sí. Somos una comunidad.
Y Lee, tienes un anuncio de un evento. Entonces,
sí.
Lee.
Acá en Seattle tenemos un evento. Todos los humanistas, ateos, brights, culturistas éticas y el círculo de judíos seculares y otros, agnósticos y no creyentes son invitados a este evento. Es una celebración de solsticio. Este domingo, bueno, no este domingo, lo siento, el 12 de diciembre a las 6 en la tarde hasta 9 en la noche a la iglesia de University Unitarian en Seattle. Simplemente les piden que traigan un plato o una bebida para compartir. Y para más información, puedes ver en el website humanistsofwashington.org. ¿Ya? Es el primer evento.
Fabuloso, fabuloso.
No sé, ¿van a tener un sacrificio o no en este evento por el solsticio? ¿Unas brujas o algo?
Sacrificio, creo que el solsticio no tiene nada que ver con la brujería, no sé.
¿Los otros religiones tenían sus sacrificios también?
¿Quizás si vengan ustedes?
¿Los ancianos?
No hacemos sacrificios.
¿Quizá un chivito, un cabrito en barbacoa?
Quizá barbacoa, pues es una comida comunitaria, pero quizá mejor no en barbacoa, sino en un crockpot.
Ah, ya. Yeah.
Aunque es sacrificio para comer, ya. Yeah. quiero anunciar y avisarles que también puede llamar a nuestro programa. Aceptamos las llamadas. El número de aquí es 206-421 5658. Entonces, si pueden llamar, para, si tienen pregunta para nosotros dos, para Lee o para yo, para mí, nos gustaría que...
en cualquier momento pueden llamarle, llamarnos. En cualquier momento.
Ok, yo tengo un anuncio también. Como nuestros telespectadores regulares ya saben, este canal de Scan TV se va al fin del año, desafortunadamente. I know,
lástima.
Es una lástima. Y eso fue por una falta de fondos de la ciudad de Seattle. Entonces, desafortunadamente se va Scan TV, pero no se va Ask an Atheist, no se va a preguntarle.
Nunca.
A un ateo, nunca. vamos a transicionarnos a programación a la radio. Y el canal de la radio, el estudio de radio está en Lakewood, Washington, y se llama KLAY, y el número es 1180. Entonces, el canal de radio en AM es 1180. Pero necesitamos fondos iniciales para los gastos iniciales, porque la radio no es la radio comunitaria como este canal de cable comunitaria, de acceso para todos. Entonces necesito fondos iniciales para los gastos iniciales. Y por eso haremos un beneficio en Tacoma Comedy Club el 9 de diciembre a las 8 de la noche. Y por favor, si les interesan, véanse a askanatheist.tv para comprarles los tickets, o también para los que no lograrán venir al beneficio a esta noche de comedia, pueden también ir al askanatheist.tv.
Ustedes pueden donar, ¿no?
Pueden donar para...
$5, $2.
Contribuir a la causa.
Claro.
Por PayPal, todo está seguro. Uh-huh. Y les agradeceremos muchísimo.
Para continuar esta programación.
Y quizás podemos tener más episodios en español por la radio también.
Sí, traducciones y... Si hay necesidad de eso.
Es algo nuevo tener un episodio en español. Entonces, uh-huh. si podemos hacerlo en la radio o si podemos hacer unos anuncios pequeñitos cada episodio, no sabemos.
Vamos a ver qué
va a pasar. Right?
Claro.
Y también el tercer anuncio es que quería avisarles sobre dos podcasts. Usualmente nos gusta mencionar los grupos locales de ateos agnósticos y no creyentes, y hoy me gustaría mencionar dos podcasteristas, uno local y el otro que sale en español. El primero es Living After Faith, y eso es por Rich Lyons y su esposa Diana Joy Lyons. Hola Rich y Diana Joy. Ellos hablan de la vida de Rich 5 años después de salir o huir realmente, escapar de la iglesia pentecostal. Su historia es
mucha que iglesia.
Es una iglesia. Su historia es muy fuerte, súper fuerte, y sigue dándome mucha impresión su historia. Rich ahora vive en Seattle y es el vicepresidente de Seattle Atheists, y te queremos mucho, amigo, y a tu esposa también. El otro grupo de podcasteristas es el equipo del blog ateorizar.blogspot.com. Y en Ateorizar, latinos diversos hablan en español sobre varios tópicos que tienen que ver con la religión, el escepticismo y el ateísmo. Desde el punto de vista hispanohablante, desde el punto de vista de los latinos.
Es algo nuevo, algo necesario, y apóyanles. Escúchanles.
Entonces, ellos están en ateorizar.blogspot.com. Y ojalá que nos llamen más tarde en el show, en unos pocos minutos, ojalá que nos llamen. Entonces por favor, al solsticio, al beneficio, a los pokeristas, por favor, véanse a los sitios en internet y nos gusta conocerles a todos ustedes que están preguntando sobre su propia fe, no solamente para los ateos,
no.
Bien fijos en la falta de fe, pero también en los que están cuestionando o los que quieren saber un poco más de cómo se trata, cómo se practica la falta de fe. Eso.
Y si tienen preguntas o otros recursos, por favor llámanos otra vez. El número es 421-5658.
Y está en código 206.
Lo siento, yeah. En Seattle.
Ya, yeah, estamos en Seattle. So, por favor, que nos llamen, por favor. Pues antes de lanzar en el tópico, en algunas noticias, uh-huh. Me gustaría definir unos términos muy comunes en el discurso, claro. Ateo y el discurso religioso.
Sí.
El primero es el ateísmo. ¿Y el ateísmo qué es? Pues simplemente es el rechazo a la creencia en Dios o dioses de cualquier manera. Entonces, algunos de nuestros anfitriones, otros anfitriones del programa incluiría a los que responden a la pregunta ¿crees en Dios? Y los que responden no, son ateos. Ateo, la palabra viene del griego a, que quiere decir sin, y Theos, que quiere decir Dios. Entonces, estás sin Dios, sin una creencia en Dios.
Para mí, cuando yo digo que soy ateo, es porque probablemente no. Yo no creo que hay. Pero si me preguntas muchas veces, eventualmente tengo que decir que soy agnóstico, como toda la gente de la ciencia. La verdad es que no es algo que yo pueda saber.
Sí, sí.
Si hay o no, porque es metafísico. Entonces no hay evidencia.
Es algo sobrenatural y no hay evidencia suficiente. Ya, el término agnóstico también se usa en el discurso de la religión y del ateísmo. Y el agnosticismo se trata del conocimiento con respecto a Dios. También viene del griego a, que quiere decir sin, de nuevo, y gnosis, que quiere decir conocimiento. Entonces, los agnósticos pueden ser religiosos y ateos igual, pero la gente religiosa que dice yo soy agnóstica, no se usa este término usualmente para describirse en sí. Pero al decir que soy agnóstica, solamente es decir que no puedo conocer. No puedo conocer con un conocimiento bien fijo. Es que lo dudo.
O algunas personas simplemente no les importa la religión o dioses, no se interesan en ese tema a veces.
Ya, yeah, a veces ellos se llaman o les llaman agnóstico también, que sí. soy bien apatética, que a mí no me importa. Otro término es secular, y eso es lo opuesto de religioso. Algo secular no tiene nada que ver con lo eclesiástico. Y también en el discurso del ateísmo hay los que suscriben a la filosofía antirreligiosa. Entonces, antirreligión, hay ateos que exigen contra la religión o exigen contra la práctica religiosa, que quieren parar la religión o que simplemente dicen que el mundo sería mejor sin religión. Y no todos ateos ni agnósticos exigen contra la religión, pero hay algunos.
Sí, sí hay. Y hay mucha gente con creencias secular o ideas secular, y no es que no tienen valores o éticas, ¿no? No es que no tienen conocimiento, pero simplemente quieren separar el gobierno con la religión.
Yep.
Esa idea.
Y si ustedes tienen preguntas sobre eso o tienen experiencias personales o se identifican así, por favor que nos llamen a 206-421-5658. Por favor, nos aceptan llamadas de cualquier tópico en el discurso de la religión y el ateísmo. So, por favor.
Sí.
Pues tú tienes algunas noticias para charlar,
¿right? Sí, sí, sí. Tenemos buenas noticias, buenas noticias.
Buenas noticias.
Sí, para los prostitutos están bailando en la calle porque ahorita se ha permitido para usar condones. Ya ustedes ya saben, ¿no? El anuncio papal sobre los condones permitidos. Bueno, en un nuevo libro, La Luz del Mundo, muy humilde, ¿no? En una charla con el autor sobre el SIDA en África, el Papa Benedicto dijo que para alguna gente, en algunos casos, como las prostitutas, el uso de condones puede ser un reflejo de la responsabilidad moral que asumen porque la idea de reducir el riesgo de contagio a otros, para no matarles, pues, ¿no? Es una buena idea.
No matarles, no contagiarse al
otro. Sí, es más importante.
Lo que dice aquí, dice...
Ah.
Digo no.
Pero antes, simplemente no. Simplemente les dijo no.
¿Y de dónde sacaste esta foto?
Ah, del internet, pues. Okay. No sé de dónde es. Pero, bueno, antes en África...
No sé si yo sería un preservativo con la foto del papá.
Piénsalo otra vez, piénsalo otra vez.
No. Si fuera emergencia, pero no sé.
Exactamente, emergencia solamente. Rómpelo. pero es un cambio, es un gran cambio y mucho controversia, ¿no? Porque
sí,
antes en África, en África es ese papa, la misma papa, el mismo papa, disculpe, dijo que condones no son eficaces para prevenir la SIDA. ¿Y
eso fue del Papa o de unos arzobispos?
No, eso
directamente
del Papa.
Del Vaticano, wow.
Del Vaticano, okay. Pero peor de eso, también en África hay un representante del Vaticano, el arzobispo Francisco Chimoyo se llama, es de Mozambique. Y él, un poco loco, lo siento, pero dijo que los condones, eso es sus palabras, los condones no son seguros porque si hay, sé que hay dos países en Europa que los han contagiado de forma intencionada.
¿Qué dice? Él dijo que los preservativos son
contagiados
por el SIDA, por
deliberadamente de los europeos.
Y de los europeos. Y eso realmente es pura mentira.
Para colonizar África de nuevo. Eso es su idea.
Porque ya está colonizado.
Y bueno, la idea, básicamente, eso es un poco loco, pero la idea del Papa es que, bueno, abstinencia es un 100% de protección.
Okay.
¿No? Abstinencia.
Claro.
Y el segundo es ser fiel con tu esposo o tu esposa.
Ok, claro, eso
es
buena idea.
Buena idea, ¿no? Pero el problema en muchas partes del mundo, del África especialmente, pero también en otras partes como Ecuador, es que hay una, por ejemplo, una esposa es bien fiel, pero su esposo no es. Y muchas de las mujeres son infectadas de su esposo infiel.
Wow.
Y ellos tienen que protegerles, aunque son casados. Es un gran problema. Esas son las palabras del Papa. Un ratito, ¿ya? Porque yo no puedo hablar por él, ¿no? Sus palabras, como en español, son como así. Puede haber casos justificados singulares, por ejemplo, cuando una prostituta utiliza un preservativo. Y este puede ser el primer paso hacia una moralización, un primer acto de responsabilidad para desarrollar de nuevo la conciencia sobre el hecho de que no todo está permitido, porque sí hay condones, todo es permitido, carambas. Ya, no todo está permitido y de que no se puede hacer todo lo que se quiere.
Pues, sí.
Es católico, ¿no? Sin embargo, este no es el verdadero modo para vencer la infección de la SIDA. Es verdaderamente necesaria una humanización de la sexualidad.
Pues qué bueno, una humanización de la sexualidad.
Es una buena idea.
Es algo raro que hable el Papa sobre la,
claro,
la humanización de la sexualidad, porque usualmente la sexualidad no entra en el discurso del Vaticano. Realmente es
hasta
el
sexo.
Hasta
el matrimonio.
Matrimonio, solamente. Pero no la sexualidad. Es el sexo para procreación, para tener hijos.
Sí, tenemos que multiplicarnos, ¿no? Mm. Mira, ay.
Tenemos una llamada de Eduardo de Buenos Aires. Buenas tardes, Eduardo. ¿Estás con nosotros? A ver
Eduardo.
Si podemos. Esperamos un momento a Eduardo. Eduardo nos llama de Buenos Aires y ojalá que venga. Eduardo, ¿estás ahí?
A veces en Perú me llaman Che.
¿Che?
Porque mi pelo.
Pero no tienes la gran barba.
No sé.
No sé si tenemos Eduardo, pero ojalá que venga, que podamos conexionarlos con nosotros.
¿Quizá tenemos otra llamada o todavía esperamos?
Si tenemos otra llamada, Booth, if we have another call that we can put through. A ver.
Hola.
Hola, buenas. ¿Habla Eduardo?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Estamos bien. ¿Y cómo
gracias.
Está usted?
Bien.
¿Qué tenés Pero para nosotros?
¿Cómo?
¿Qué tenés para nosotros vos?
Bien.
¿Y tienes alguna pregunta para nosotros?
Un comentario.
No, les quería comentar un poco, yo soy ateo y bueno, por suerte me estoy por casar y estoy quiero hacer un casamiento, digamos, ateo también.
Entonces,
pero en realidad les quería comentar de experiencias fuera de cuerpo que yo tuve.
¿Una experiencia fuera del cuerpo?
Así.
Sí.
Okay, entonces usted es ateo, pero quizás en este programa somos también escépticos. Entonces, ¿tienes evidencia de esta experiencia?
No, los seres humanos tienen experiencias espirituales, ¿no? Eso es algo que puede pasar con cualquier persona, ¿no?
Okay.
Claro, estoy totalmente de acuerdo.
Entonces,
por eso me gustaría hablar del tema, porque si bien las tuve, esas experiencias no creo que sean más que alucinaciones.
¿Otra vez?
Un poco más despacio, por favor, no es muy claro.
Ok, tuve esas experiencias, pero como cuando era chico a veces alucinaba cuando tenía mucha fiebre.
Sí.
Conocía ya antes de tener esas experiencias la capacidad del cerebro de crear ilusiones, ¿no?
Claro. Sí.
Entonces, ¿cómo fue la interpretación suya de la experiencia? De la experiencia.
Al principio estaba como un poco asustado por lo que estaba pasando.
Me imagino que sí.
Sí, porque como que me veía a mí mismo desde arriba y sentía como una presencia y todo.
Así es.
Y en este momento yo, siempre fui ateo, nunca creí en la existencia del alma. Entonces dije como, bueno, ¿qué está ocurriendo? ¿Cómo puede ser esto?
Esta experiencia de una presencia en el cuarto es muy común. Hay historias de cientos de años y lo que Becky ha preguntado es muy importante, porque antes a la gente interpretan esas experiencias como hay demonios o diablos en el cuarto, porque
claro,
cristianos, pues. A veces ahorita hay gente que yo creo que interpretan estas experiencias como hay extraterrestres o algo. Depende, ¿no?
Sí.
Pero es algo muy poderoso, les dicen, que realmente es en un parte del mente, se llama temporal lobe.
Lobo temporal.
Qué raro, qué experiencia.
Sí, la verdad que es una experiencia muy fuerte y entiendo que una persona que haya crecido en un religious household, ¿no? Como que haya tenido una crianza religiosa, lo interprete de esa manera. Pero yo, la verdad que lo que hice fue, quería experimentar con eso.
Ah, ya.
Quería demostrar, tratar de entender qué era, Entonces hacía experimentos. Primero lo logré controlar, o sea, cuando quería tener una experiencia fuera del cuerpo lo podía hacer.
Interesante.
Y ahí empecé a, por ejemplo, dejar una carta dada vuelta atrás mío y tratar de salir de mi cuerpo y ver qué carta era.
Ok, ¿y cuál fue los resultados de estos experimentos?
Y obviamente fue que nunca adivinaba la carta.
¿Y qué?
Que nunca podía adivinar correctamente la carta.
Claro, claro.
Buen experimento.
Pues
claro.
Pues me alegro mucho que propones este tipo de experimentación y del escepticismo. Y me gusta que has tenido estas experiencias, pero que no había interpretado como algo con...
Sobreviviste sin ilusiones.
Ya, sin
ilusiones.
Claro.
Bueno,
es que como dije, yo cuando era muy chico tenía mucha fiebre a veces y estaba acostumbrado a tener alucinaciones cuando eso ocurría y escuchaba voces o veía gente o cosas que no estaban en el cuarto y le trataba de decir a la gente, viste, acá hay una persona parada al lado mío. Y me decían, no hay nadie. Y bueno, y eso me ayudó a entender este tipo de cosas.
Well, Eduardo, muchísimas gracias por tu llamada. Tenemos algunas otras llamadas también. Me alegro que nos estás mirando desde Buenos Aires. Y,
me parece que tu inglés es mejor que nuestro español también.
Y muchísimas gracias, Eduardo, ¿ok?
Bueno, gracias a ustedes.
Chao.
Muchas gracias.
Chao.
Y creo que tenemos también a Manolo Matos desde el blogueo Ateorizar desde Kentucky. Manolo, ¿estás ahí?
Sí, estamos
aquí. Hola, Manolo, ¿cómo estás?
Muy bien, estoy yo y está Josh también.
Josh, bienvenido. Josh, ¿está llamando de Winnipeg?
Sí, estoy llamando de Winnipeg.
Muy bien, me alegro tanto que nos podían acompañar. Ustedes son del blog Ateorizar, ¿verdad?
Sí, del blog ateorizar.blogspot.com y además del podcast Ateorizar.
Excelente, excelente. Y ustedes tienen cuatro podcasts desde ese momento, ¿sí?
Sí, nosotros comenzamos el podcast el día 10 de octubre y el podcast lo hacemos cada dos semanas. Entonces tenemos cuatro episodios y el próximo episodio va a ser el 5 de diciembre.
Excelente. Sí. Pues ustedes son una fuente de inspiración para hacer este tipo de programa también, especialmente en español. Y les queríamos recomendar a todos los telespectadores y todos nuestros escuchadores regulares que por favor que se vayan al podcast de ellos también. Josh y Manolo, ¿ustedes se conocieron por internet o se conocen en la vida?
Somos amigos desde hace mucho tiempo.
Ok, ustedes son amigos desde hace mucho tiempo, pero viven en partes muy distintas.
Bueno, la vida nos separó.
Oh, así es. Como siempre.
Nos conocemos hace ya casi, creo que más de 10 años ya, ¿verdad?
Oh, sí, claro, definitivamente, como 15 años.
Wow, 15 años.
Felicidades.
Entonces, ustedes son amigos, pero Josh, usted es de la República Dominicana y Manolo, usted es de Puerto Rico, ¿verdad?
Sí, de Puerto Rico.
Y entonces, ustedes tienen un poco de comentarios sobre la vida religiosa en las dos partes, en el Caribe. Me imagino que era muy, muy diversa.
Yo quiero saber cómo es su experiencia ser ateos en esta cultura también. Es muy interesante.
Fíjate, en mi caso, mi familia no era muy, muy religiosa. O sea, no, me crié...
Perdón, ¿aló? Josh, disculpen.
Ok. Yo me crié en una familia que eran católicos. pero pues no eran el tipo de católico practicante que va todo el tiempo a la iglesia. Lo que en mi casa hacían es que los primeros 4 años de escuela los hacíamos en escuela pública, y luego mi mamá intentaba que nos cambiáramos a un colegio que hay en donde yo vivo, donde vivía, en Utuado, en Puerto Rico, que era católico. Y eso fue lo que hicieron en quinto grado. Pasé al colegio que había católico.
Pues, Lee,
debido al montón de maltrato físico que había en el colegio católico, pues mi mamá decidió sacarme del colegio católico y dejarme en escuela pública.
Ya, pues Lee tiene, disculpe si te puedo interrumpir, Lee tiene una experiencia en Perú. For the booth, if we can look at slide one, su esposa es de Perú, Lee.
Sí, mi esposa es de Perú y es un país prácticamente católico, hay varias religiones, pero en sus escuelas, en sus ceremonias del Estado, y no hay separación de la iglesia y el Estado. Esa foto yo he tomado en una escuela en primario. Es su lección de religión, y hay el cuerpo de Cristo y sangre de Cristo en cada clase para toda la gente allá, me imagino.
Y aparte de, en contra de tu experiencia, Manolo, en Puerto Rico, con un colegio público y un colegio católico. Eso fue público. Él ahora en el programa, Manolo y Josh, él tiene una foto en la pizarra, que tiene una foto de un dibujo del vino, que es sangre de Cristo, y de la galletita.
Sí, lo estoy viendo por el streaming.
Yeah, so, ¿estás viendo en la compu?
Y eso es en una, sí, pero eso es en una iglesia, en una escuela pública.
Ya, yeah, eso
sí,
es de una escuela,
sí, escuela pública.
Qué locura. En Puerto Rico instituyeron, cuando yo estaba en la escuela, y creo que volvieron a hacerlo hace unos 2 años atrás, instituyeron un momento de reflexión. Y cuando ocurrió, había mucha discusión sobre el asunto, porque se presta para muchas cosas. Y había muchos profesores que lo estaban usando, muchos maestros que lo estaban usando para oración y para un montón de cosas que no tienen nada que ver con reflexión. Y es una de las formas que pues la iglesia entra en la escuela pública, que debería ser totalmente laica.
Wow. Y Josh, ¿está ahí también?
Sí, estoy aquí, sí.
Muy bien. ¿Y usted, tenía una experiencia en la República Dominicana en una escuela pública o un colegio particular, católico?
Bueno, mi experiencia fue en una escuela privada evangélica, o sea, de convertidos fundamentalistas. O sea, que ahí pues obviamente se hablaba de religión constantemente. Pero las escuelas públicas en República Dominicana... Hay enseñanza de religión, hay oración, porque inclusive la religión oficial de la República Dominicana es el catolicismo.
Claro.
O sea que no hay separación de Estado e Iglesia.
Es muy común en los países hispanohablantes, aunque hay un movimiento en general a lo secular en algunos países, la mayoría de ellos tienen casi ninguna separación entre el catolicismo y la política de las leyes y todo eso. Por ejemplo, yo vivía en Chile por 6 meses estudiando en la universidad hace 10 años, y en Chile en 2001 no se permitía el divorcio, y eso fue puramente por el esfuerzo de la Iglesia Católica en las leyes, que no había ninguna separación entre el Estado.
En República Dominicana igualmente, hasta los años 60, no existía el divorcio, porque había un convenio con el Vaticano que se llamaba el Concordato.
Ah. Sí,
entonces,
sí.
El divorcio estaba prohibido porque la Iglesia estaba en contra del divorcio.
Pero eso fue en los años 60 o 70 en Chile. Siguió no permitiéndolo hasta 2006, creo, algo así. Y wow. Nunca me imaginaba así, que podíamos tener un país tan tan vinculado con una iglesia que no se permitía el divorcio.
Sí.
So, entonces, ¿cómo Josh o Manolo, ¿cómo era estar en estos tipos de escuelas con ser ateo? ¿O ustedes llegaron al ateísmo más tarde en la vida? ¿Cómo fue?
Yo por lo menos llegué más tarde al ateísmo.
Y disculpe, ¿habla Manolo ahora?
Sí.
Ok, gracias. ¿Sigue?
Sí, te hablo yo, Manolo. Yo cuando llegué al ateísmo más tarde, pero yo hice primera comunión en la Iglesia Católica, hice el bautismo, obviamente, y hice la confirmación también. Y la confirmación, todas esas ceremonias yo las hice. Y fue parte del proceso de...
Disculpe, Manolo, parece que alguien está tocando la puerta. La casa.
Mi querido niño de año y medio.
Ah, oh, sí.
Está bien.
Hola, niñito.
Sí. El caso fue que yo hice todos esos ritos de la Iglesia Católica, pero pues a pesar de que no éramos practicantes. Y entonces la cuestión atea mía comenzó luego de que me mudé a los Estados Unidos. Ahora yo estoy viviendo en Kentucky, y a pesar de que en Puerto Rico hay una gran influencia de la religión, a pesar de que hay mucha influencia de la religión,
pero sigues diciendo ay Dios.
Sí,
porque es lo natural para todos nosotros.
Para que te veas cómo está el engranaje mental y el dominio todavía de la religión, a pesar de que uno es ateo. Yo digo Dios a cada rato y Josh dice Ave María.
Ay, bendito.
Pues con un estornudo dice salud o dice Jesús. Eso es.
Nosotros tenemos la ventaja por ser latinos de que decimos salud.
Okay.
Me prefiero.
Pero el caso fue que cuando llegué aquí a Kentucky, la cosa en Kentucky es, bueno, el Kentucky es la hebilla del Bible Belt, la hebilla del cinturón de la Biblia.
Entonces, porque está viviendo ahora en Kentucky, ¿verdad?
Estoy viviendo en Kentucky. Yo vine acá a estudiar en el 2002, y desde que empecé a estudiar acá me di cuenta de que en Puerto Rico no hay prácticamente influencia religiosa y dominio de la religión en comparación con Kentucky. Kentucky es una locura. De verdad que la influencia que tiene la religión en la vida en general en Kentucky es terrible. Yo me casé con una muchacha de aquí de Kentucky, y ella me dice que en su clase de biología le pegaron las páginas que hablaban de evolución al libro en la escuela pública.
Sí, sí.
¿El museo de creación se ubica en Kentucky o no?
¿Cómo?
¿El museo de creación? ¿Dónde se ubica?
Sí, aquí estoy loco por ir a verlo.
¿Con Jesús en el dinosaurio?
Sí.
Wow.
El museo de la creación.
¿En escuela pública?
Tienen dinosaurios con sillas para montarse, porque ellos hablaban de que los dinosaurios estaban con la gente y todo, una locura.
Es una locura. Pues alguna cosita más de cada uno de ustedes, de Josh o de Manolo, alguna cositita antes de decir adiós y gracias.
Bueno, lo que yo quería decir es las gracias a ustedes por habernos dado la invitación y por habernos tenido en el programa a través de vía telefónica hoy. Y queríamos de nuevo invitar a la gente que participaran del blog y que escucharan el podcast. El podcast lo pueden bajar en iTunes.
Fabuloso.
O lo pueden escuchar directamente.
Perdón. Gracias.
Y el próximo podcast va a ser el 5 de diciembre. El tema será creacionismo y diseño inteligente versus evolución.
Oh, fabuloso. Qué bueno. Entonces, Josh y Manolo, les agradecemos mucho y les agradecemos a todos que se ven a su podcast y a su blog en ateorizar.blogspot.com. Gracias. Gracias a ustedes, que les vaya bien.
Gracias.
Bien amable.
Chao. Pues qué fabuloso. No sé si alguien local nos quiera llamar. El número es 206-421-5658. Tenemos tiempo para una llamada más, creo. Algo así. Pues en el tópico no hemos hablado mucho de nuestro tópico, pero realmente es el tópico de hoy es el ateísmo en el mundo hispanohablante. Y hemos escuchado un poco de Josh, de Manolo, de Aguardo y de Lee. Lee, usted o tú tienes una esposa de Perú, es peruana, sí. Y ustedes han pasado tiempo en Perú con la familia de eso. ¿Puedes hablar sobre tu experiencia con respecto a la religión? Un poco más de aparte de este salón de clases.
Bueno, mi experiencia personalmente está bien interesante porque mi esposa es católica y su familia también. Pero yo no quería mentir a alguien, ¿no? Y estoy demasiado viejo por eso. Y bueno.
Adulto, no viejo.
Adulto, sí. Pero me parece que la gente allá no son tan dogmáticos como la cristianidad en Estados Unidos. Es algo muy mezclado con el político. Y en Perú,
entonces, ¿no es tan mezclado en Perú, crees?
No, es mezclado también, pero no es como hay dos lados, los que creen y los que no. Y no me siento excluido cuando les digo que yo no tengo religión. Aunque en la iglesia católica yo asistí a las charlas por el matrimonio y no tuve nada problemas de falta de respeto el uno al otro y fue una buena experiencia.
Entonces, ustedes tuvieron un matrimonio, una boda en una iglesia
matrimonio
por sacerdote.
Mixto, sí.
¿Matrimonio mixto?
Sí, tienes que ver en los libros más grandes que la Biblia, tienen sus libros de reglas de la iglesia y sí hay una oportunidad de matrimonio mixto, afortunadamente. Y también mi madre, cuando estaba niño, me ha bautizado en la iglesia presbiteriana. Y por eso yo pude casarme con mi esposa.
Ah,
porque mi alma ya es salvado.
Oh, wow, ok. ¡Qué suerte! ¿No?
¡Qué suerte, sí! Y sí. Yo he visitado el arzobispo de Piura para pedir permiso y todo. Pero fue una interesante experiencia. Pero más que todo, la gente allá son ellos creen que Dios es amor y más que todo, me parece que me aman.
Okay. Pues,
son buenos ejemplos de cristianidad.
Okay,
la mayoría.
Entonces, la pregunta más sobresaliente para mí es, aparte de cómo se practica la religión en el mundo hispano, porque pues la mayoría del mundo hispano y del mundo latino se practica la religión católica. Y eso realmente es por la historia de la Reconquista, empezando en 1492, de la Reconquista Católica de España, y más tarde con la exploración del Mundo Nuevo, de las Américas, digo, que llevaron, los conquistadores llevaron la religión católica al Nuevo Mundo y practicaron la conversión esforzada de los indígenas, establecieron misiones en muchísimas partes y por eso llegó la religión católica por todas las Américas, aparte realmente de los Estados Unidos, que fueron colonizados por los ingleses, y parte de Canadá, que fueron colonizados por los franceses también, y realmente sí, llegaron mucha gente de muchas partes de Europa, pero la mayoría de México a sur, México, Caribe, América Central y Sudamérica, fue establecido con la religión católica. Y la pregunta más sobresaliente es, ¿por qué es tan tenaz la religión católica en el mundo hispanohablante? ¿Por qué es tan respetada la iglesia? Hemos visto, Lee, que la religión católica o la iglesia católica ofrece la educación. Y la educación es simplemente lo más fuerte en tener poder. es la manera más es la manera mejor de tomar poder o control de su propia vida, de ser
una estructura social también, un modelo, un tipo de compartir en la familia. Tienen su modelo, su programa, ¿no?
Ya, su programa. También las universidades en Sudamérica, pues en los Estados Unidos las universidades elite son como el Harvard o el Yale o el Stanford, así, y son universidades privadas. Y esos son los elites, pero en la mayoría de Sudamérica las universidades más elites son lo del Estado y lo de la iglesia. Por ejemplo, cuando yo estudiaba en Santiago de Chile, yo asistía a dos universidades, uno la Universidad de Chile y la otra la Universidad Católica, la Universidad Pontificia Católica de Santiago de Chile o algo así, la universidad con nombre súper grande. Y en las universidades en la tradición jesuita tiene un respeto, un gran respeto a la iglesia católica. También hay tradición católica de caritas, dicen en latín. Son los actos buenos a los pobres.
Gran organización.
Es una gran organización y su nombre viene del latín caritas, que tiene que ver haciendo trabajos comunitarios, trabajos buenos, no pagados, trabajos voluntarios.
Con huérfanos y todo, sí.
Ya, con huérfanos y con los viudas. Y vienen de esa tradición de hacer caridad. Pero tú descubriste algunas acciones contra esta idea de la iglesia tan respetada.
Sí, hay una tensión entre la gente que son ateos, por supuesto, no son muy cómodos con la idea de su Estado, apoya a una iglesia. Y también hay problemas con las nuevas iglesias. Para mí son problemas, ¿no? Disculpe, porque vienen de Estados Unidos, de mi país, pero los evangélicos, los testigos y los mormones que les gustan tocan la puerta, hay tensión con ese problema también.
Entonces, hay una foto, if the booth can pull up the one of the
church, door.
The door of
number
the church. Número dos, foto número dos. Y es muy chiquitito, pero sí. ¿Qué dice ahí?
Es una puerta en una iglesia en la plaza en Lima, en Perú. Y muy chiquita en el centro, alguien ha escrito opresión dogmática.
Opresión dogmática. Y ese término, dogmaticismo o dogmática, ¿qué quiere decir dogmático?
Para mí parece que es un comentario de la iglesia, es para controlar la mente de la gente.
La mente de la gente, controlar la mente de la gente con el dogma. El dogma sería ideas tan fijas que no se pueden, no hay espacio para...
La Tierra es el centro del universo, por ejemplo.
Ok, ese es un ejemplo de un dogma.
Un dogma, sí.
Pero se ha cambiado este ejemplo de dogma.
Ha cambiado y ahorita la iglesia acepta evolución, más o menos.
Ok.
Ha cambiado un poquito con los condones.
Pero de todos modos hay gente que exigen contra este tipo de dogmaticismo.
Sí.
También hay unos señales que... hay unos católicos en Perú que descubriste que tienen unas señas en las puertas diciendo que no, por favor, que no nos toquen porque somos un hogar católico. Slide number three, please, if you guys can pull it up. We'll see if we can pull it up. ¿Qué dice ahí?
Este hogar es católico, es para evitar los tocapuertos.
Aunque los tocapuertos de los evangélicos, de los otros. Y también en tu puerta, en tu propia puerta en los Estados Unidos, tú tienes, gracias, thank you, Booth. Number five, if you have time.
Are we on 1 minute?
Tú tienes en tu propia puerta una
conversión.
un sticker, right? Uh-huh. Un ticket.
Ese es el mío. Más simple. Más es universal.
Muy universal, ya.
Yeah. De Amazon, si ustedes quieren.
¿Y eso le sirve en Perú también?
Nunca he visto en Perú.
Ok.
No, pero quizá voy a vender.
Pues si ustedes les gustaría acompañarnos, conversar con nosotros en español o en inglés, por favor, estaremos en Azteca, en Northgate, en el restaurante Azteca, a las 5. For our viewers that are watching us, maybe in English, we will be 5 p.m. at Azteca in Northgate. Estamos listos para conversar, para seguir con la conversación, con charlar sobre la religión, sobre el ateísmo, sobre el humanismo.
Sí.
Pues esa se fue rápido esa
Caramba.
Hora, you know?
No lo creo.
Ni yo tampoco.
Sobrevivimos en español por una hora.
Pero ojalá que ustedes vengan para charlar con nosotros o que se vean al sitio de web o en este canal en internet y que comenten sobre cómo fue este episodio en español.
Y tenemos muchos temas más para hablar en inglés o en español, como los padres en la Iglesia Católica que quieren casarse, como tenemos mucho más para hablar.
Ya, hay mucha materia sobre cómo se practica la religión o cómo es este movimiento global.
Cómo construirnos éticas universales, por ejemplo, en humanismo. Sin sí. religión, ¿cómo vamos a hacer o decir cuál es correcto o no?
También me gustaría de hablar sobre el matrimonio gay en el Distrito Federal de México, de muchas cosas, de Argentina, como ejemplo de movimiento secular, pero no tenemos tiempo suficiente. Entonces, les digo gracias a Lee,
gracias
a todos ustedes, y nos vemos.
Ya nos vemos.